Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La oposición rechaza apoyar el decreto ley del gobierno que obliga a los ayuntamientos a prestar su superávit al Estado para poder acceder a una parte del mismo. El acuerdo alcanzado entre el gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias tiene por objeto recaudar 5.000 millones que serían devueltos a los ayuntamientos a partir de 2022, en un plazo de 15 años. Aún así, la decisión no gusta. La ministra Montero ha tratado de defender este mecanismo ante la Comisión de Hacienda. Ha dicho que no hay otra fórmula dentro de la ley. María Jesús Montero es ministra de Hacienda.
Es el único mecanismo que el Gobierno ha visto legal, disponible, para poder poner a disposición de los ayuntamientos esos 5.000 millones y que posteriormente el remanente se les fuera devolviendo en los plazos en los que se acuerde con los ayuntamientos, de manera que en la medida en que se va devolviendo lo puedan utilizar.
También en cuanto a economía, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguraba que el PIB de nuestro país crecerá un 10% en este tercer trimestre.
Con toda la cautela y la prudencia que exigen los momentos que estamos viviendo, podemos esperar crecimientos superiores al 10% en este tercer trimestre del año, lo que nos permitirá seguir avanzando también en el plano del empleo, que, como a nadie se le escapa, es la piedra de toque de la recuperación en nuestro país.
Y con todo este panorama, hoy tenemos Consejo de Ministros. Ayer Pedro Sánchez inauguraba el nuevo curso político en la Casa de América, en Madrid, en una reunión con los empresarios. Habló de la importancia de aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado y de renovar las instituciones dejando a un lado las diferencias políticas. Todo en medio de la crisis que rodea a Podemos, su socio de gobierno, por un presunto caso de financiación ilegal. La formación de Pablo Iglesias ha exigido estar presente en las negociaciones de los presupuestos con Ciudadanos. Luis Rafael.
Podemos presiona así a Sánchez a unas negociaciones que serán tensas, con vetos cruzados, pero que desde Moncloa confían en que finalmente se resolverán con acuerdo. Delante del mismo Pablo Iglesias, Pedro Sánchez les deslizó un mensaje de órdago a sus socios de coalición. Es necesario anteponer la recuperación a la ideología.
Nadie tiene derecho a no arrimar el hombro porque tenga una ideología contraria al gobierno de turno. Solo la unión nos dará esa estatura necesaria para poder abordar la escala del problema que tenemos por delante.
El mensaje de Sánchez ante los empresarios fue claro. La coalición no se va a romper y no hay ningún horizonte electoral a la vista.
Mientras tanto, Fernando Simón, del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha notificado 23.572 nuevos positivos desde el viernes y 141 personas fallecidas a lo largo de la última semana. Sanidad advierte de la situación. La transmisión de la enfermedad ha aumentado.
Durante el mes de agosto hemos visto un incremento importante del número de casos. Casos que son muy diferentes a los anteriores, es verdad. Y queramos o no, nosotros tenemos que percibirlo, porque así es como un incremento en la transmisión. Y ahora mismo estamos en una situación en la que estamos detectando casi el mismo número de casos que en el pico de final de marzo, primeros de abril.
Por otro lado, te cuento que se ha controlado el incendio de la Sierra de Huelva que llevaba activo desde el jueves pasado. Se han quemado 12.000 hectáreas y más de 3.000 personas han tenido que ser desalojadas. Desde hoy, los evacuados podrán ir volviendo a sus casas. Fuera de nuestras fronteras, India se ha convertido ya en el tercer país con más víctimas mortales por COVID-19 tras superar los 64.400 decesos. Y camina además a paso firme para convertirse en el principal epicentro de la pandemia, según los expertos, con más de 3,6 millones de contagios hasta la fecha.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, ya puedes consultar el calendario de Primera y Segunda División entrando en cope.es. Te adelanto que el Real Madrid, defensor del título, comenzará en casa ante el Getafe, mientras que el Barcelona recibirá al recién ascendido Elche. El Atlético de Madrid se medirá al Sevilla en el duelo estelar de la primera jornada. Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno del Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo, nos encanta acompañar a tanta y tanta gente que se pueda sentir sola, a tanta y tanta gente que está trabajando en este momento, a los amantes de la radio, a la gente que se baja los podcasts y nos escucha en cualquier momento del día. Un abrazo bien fuerte. Y, por supuesto, a la gente que está pasando por un mal momento. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En este programa de radio le hacemos la cobra a las malas noticias, le hacemos la cobra a la política y nos encontramos con historias que realmente nos hacen saborear la vida. Nos demuestran que a pesar de todo lo que nos está tocando vivir, que es que parece como una película de terror, a pesar de todo, la vida mola. Y la vida se merece un gracias. Y por eso comenzamos, como siempre, con nuestra primera calle positiva. Es una historia de esas que cuando la lees, ciertamente se te encoge el corazón. Hace unos 7 años, allá por 2013, una niña de New Jersey, Samantha Futterman, publicó un vídeo en YouTube. En él, ella contaba su historia. Había sido adoptada nada más nacer. Casualidades de la vida o destino, llámalo como prefieras. Ese vídeo llegó a otra chica, esta vez a una estudiante francesa que vivía en Londres, Anaïs Bourdieu. Y claro, al ver el vídeo, se sorprendió del parecido que tenía a esta youtuber. Le enseñó el vídeo a sus amigos y sí, prácticamente eran idénticas. Anaïs se puso a trastear las redes sociales de Samantha y se fijó en que nacieron el mismo día, que tenían la misma edad. Y después de contactar las dos, se dieron cuenta de que no es que se parecieran mucho, es que eran gemelas casi idénticas separadas al nacer. Claro, en ese momento se pusieron a recuperar el tiempo perdido hasta que al hacerse su historia viral decidieron contarla en un libro, posteriormente en un documental. Imagínate cómo creció esa bola. Ellas están felices de haberse reencontrado y también han querido agradecer a todos aquellos padres que adoptan niños. Les dicen que son unos auténticos valientes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles de este martes 1 de septiembre de 2020, te voy a dar un dato que creo que es muy impactante. Fíjate, en España se producen 1000 casos de lesiones medulares al año y la gran mayoría de los casos se dan durante la época del verano. Un salto desde un acantilado al mar con previsiones no deseadas, una caída, un accidente de tráfico. Nadie estamos libres de poder sufrir un percance de estas características, pero hay algunos que son, bueno, pues fáciles de evitar. Bueno, pues ponedores, enseguida vamos a tener con nosotros el testimonio de un joven que tiene parálisis total de cuello y todo por no haber tomado las debidas precauciones al saltar desde unas rocas al mar. Tremendo. Óscar, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. También vamos a estar muy pendientes del tiempo que vamos a tener estos días con Mar Gómez del Tiempo.es, que además de la previsión también nos va a hablar de los nuevos estudios que demuestran que cada vez los huracanes van a tener mayor intensidad y de cómo la COVID está reduciendo la huella ecológica de la humanidad. Nos va a contar el por qué y cuánto.
Muchas gracias, Óscar. A mí me encanta recordar algunas de las llamadas que hemos ido recibiendo en estas temporadas de radio. Los ponedores, cuando marcáis el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, sonáis muy bien, me encanta recordarlo y sobre todo nos damos cuenta día tras día de la cantidad de actividad que hay. Vamos a recordar a nuestros ponedores que nos dieron los buenos días.
Dime, Carlos.
Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy aquí en ruta.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierta ahora, cariño?
Vamos conduciendo, bajando para Murcia.
Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Por dónde andas, hermano?
Pues estoy llegando a Valdepeña, que estoy intentando parar, pero para poder hablar mejor contigo, pero no he podido.
Mira, yo soy jubilado y me encanta cuando hablas con los conductores, porque yo he estado 40 años de conductor, Nico.
Juan, muy buenos días, hermano.
Bueno, buenos días para España, españoles, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estoy en Los Ángeles, en California.
José Luis, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Pues yo estoy en Málaga, duermo con la radio COPE y me voy a trabajar a una ONG a repartir comida.
Muy bien. Es importante que la gente sea solidaria, que dé muchísimos alimentos.
Sí. Poniendo las calles.
950-6006 es el teléfono gratuito del estudio, el que tú puedes marcar ahora para contarme cómo estás poniendo las calles, a qué te dedicas en este momento. Son las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. estar informado.
No estamos solos, hay un montón de gente que se va sumando a este programa de radio. Doy la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Jesús Álvarez, David Márquez o Armando Botella, buenos días.
Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, y en la hora que estoy afligido volverte a oír, de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo. A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Tantas veces me siento perdido durante la noche, con problemas y angustias que son de la gente mayor. Con la mano apretando mi hombro seguro dirías, ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos y oír tanta cosa bonita en mi aflicción. En momentos alegres sentado a tu lado reía, y en mis horas difíciles dabas tu corazón. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, y hazme dormir, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, llévame a casa, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura.
No está mal recordar un gran cantante que ya fue artista de la semana aquí en Poniendo las Calles, Roberto Carlos, y recordar esta canción, yo creo que no nos viene mal, una canción que nos lleva a décadas anteriores. Yo creo que esta canción es de finales de los 70 y que ahí sigue, en el imaginario de cualquier persona que esté escuchando ahora mismo la cadena COPE. Muchísimas gracias por elegirnos a nosotros, por elegir la radio en directo, no la radio enlatada, donde nos esforzamos de... por acompañar a la gente que está ahora mismo haciendo cosas. Hay gente que está trabajando, hay gente que está escuchando la radio tranquilamente en casa, hay gente que está trabajando y que mira a la derecha y a la izquierda y no tiene a nadie, los que trabajan en la soledad. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad. En este programa de radio lo decimos una y mil veces, equiparación salarial, que la gente cobre un poquito más. Nuestro abrazo a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales. Gracias por vuestro trabajo y la gente que está preocupada. España ahora mismo es un país preocupado. Pero en este programa de radio nos gusta mirar más el vaso medio lleno que medio vacío y contar con la esperanza que tenemos que tener todos en el futuro. Bueno, son las 4:13 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Álvaro Sáez, buenos días.
Buenos días, Pulvo, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, ¿tú quién eres?
Pues yo soy, como bien has dicho, Álvaro, tengo 23 años y desde hoy hasta futuro anuncio voy a estar poniendo las calles contigo, con Bea, con todos los ponedores para, bueno, empezar este día con el pie derecho, ¿no? Con un poquito de buen humor, de buen ritmo. Así que nada, con muchas ganas de aprender radio en directo, no enlatada, como decías tú. Así que nada, a ser una esponja.
Con mucha ilusión, entonces,
muchísima,
¿no?
Muchísima.
Pues venga, Álvaro, ¿de dónde eres? Cuéntale a los ponedores.
Yo soy de Madrid, del barrio de Moratalaz, de toda la vida. Nací en Santa Eugenia, pero nada, con un año ya me fui a Moratalaz y vivo allí con mis padres, de momento, hasta que la situación situación pues me permita independizarme, pero bueno, muy contento. Fui también al colegio ahí en el barrio de Moratalaz. Uh-huh. Estuve también en Vallecas, en un colegio que se llama Tajamar. Si hay algún ponedor de Tajamar,
Tajamar
que llame,
claro,
que se llevará diploma.
Qué...
claro. Mi padre es profesor allí, es crecido ahí hasta prácticamente el bachillerato.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, sí.
Bueno, Álvaro, te vas a encargar de leerme, por ejemplo, los mensajes que nuestros ponedores nos van dejando hoy. Más que nada porque estamos hablando del mes de septiembre. Septiembre significa muchas cosas. Uh-huh. Y septiembre es un reto para otras muchas. Empiezan proyectos nuevos o continúan los que ya estaban en marcha. Pero claro, hay gente que lo coge con un poquito de miedo. Vamos a ver qué nos cuentan los ponedores.
Pues mira, por ejemplo, Javier Ramírez Ruiz nos dice: como dice el Pulpo, es un mes clave. ¿Qué pasará con los colegios, los institutos, las universidades, los ERTES, el paro, sobre todo la inseguridad y miedo que corre por nuestras vidas? José María Romero Ramos dice: buenas tardes, ponedores. Soy autónomo y tengo una empresa de distribución de bebidas en la hostelería. Incertidumbre o ruina total, llámalo como quieras. Un saludo. Hola, Pulpo, yo estoy muy preocupada, nos dice María Francisca Marín Rubio, y ahora más con el principio de los colegios. Espero que todo vaya bien, siempre estamos sufriendo. Y por último, si quieres, José María Cabañas Dorado nos explica que tiene muchísima preocupación con la que se nos viene encima, que como tengamos que estar otra vez confinados, volveremos a la ruina. Y lo más importante, la vida de las personas. Crucemos, por favor, los dedos.
Qué bonito el mensaje. Nos van dejando nuestros ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Es la manera más rápida, más directa de intervenir, de participar, de interactuar con nosotros en este programa de radio, de poner un poquito las calles también junto a nosotros. Déjanos el mensaje. Nosotros los vamos a ir leyendo poco a poco hasta las 6 de la mañana y será un placer mencionarte y darte las gracias por estar con nosotros. José Ángel Viudes, Francisco Barrientos, Daniel López, José Ramírez Córcoles y Miguel Ángel García Fernández. Son ponedores que nos acaban de seguir y yo les doy las gracias y la bienvenida a este programa de radio. Son las 4:16, las 3:16 en Canarias. Es verdad que se está acabando el verano, al menos las vacaciones para muchos, y también las vacaciones que muchos hemos podido disfrutar unos días en la playa. Yo he sido uno de los afortunados y doy las gracias, pero claro, con las medidas adecuadas respecto al coronavirus. En la playa, aparte de tomar el sol, disfrutar de los amigos, echar unas cartas, ha sido un verano, pues bueno, positivo. Si pueden hacer otras muchas cosas como, claro, alquilar una barca, Óscar.
O incluso tirarte de un acantilado. En muchas ocasiones la gente ve una roca y un poco de agua y se tira. Y la mayoría de las veces da igual lo que le digas a esas personas. Incluso a veces lo hacen sin protección. Se suben a las rocas y se lanzan al agua, sin pensar en las consecuencias. En España se producen 1.000 casos de lesiones medulares al año y un alto porcentaje se debe a los saltos de este tipo.
Claro, Gonzalo Abrio ha estado en la tarde de COPE para contarnos su historia. Él fue a pasar un día a una playa de Portugal, estaba disfrutando con sus amigos del momento y decidieron saltar de unas rocas hacia el mar con tal mala suerte que se golpeó contra el suelo y se produjo una lesión medular C4. Una de las más graves. Tiene a día de hoy parálisis total del cuello para abajo.
Sí, como tú has dicho, una S4 y no muevo de hombro para abajo, no muevo nada. Y solo tengo sensibilidad un poco en los brazos y bueno, de hombro para arriba sí, pero de...
Había saltado más de una vez, pero por desgracia esa playa no la conocía.
Esa playa era el primer día que había ido y bueno, decidí saltar, ¿no? Yo aquí en el pueblo también tenemos varios puentes y varios sitios donde lo hacíamos y lo hice allí y la verdad que lo hice varias veces hasta que la tercera vez fue cuando me pasó.
Desgraciadamente, ese salto le cambió la vida.
El salto te cambió la vida al 100%, ¿no? De ser una persona que vivía solo y era más o menos activo, me gustaba mi trabajo, me gustaba salir con los amigos, pero yo también montaba en moto y pues, de un día para otro eso se acaba, era una persona totalmente dependiente pues, para el aseo, para que me vistan, para comer, para todo, ¿no? Para incluso algo tan sencillo como hacemos normalmente, que es arrascarte, pues también necesita a alguien que te lo haga.
Claro, y es que ahora hay que aprender a vivir de otra manera.
Claro, yo ahora mismo lo único que puedo hacer por mí mismo es manejar la silla. Tengo una silla eléctrica con un mando que lo utilizo con el mentón. Y lo único que puedo hacer eso es moverme con mi silla, comer y manejar el móvil. Tengo el móvil aquí al lado del mando mentón con un lápiz táctil y lo cojo con la boca y utilizo el móvil con la boca.
Eso sí, como todos los jóvenes y prácticamente todas las personas, usa internet a diario. Ahora está manejando la silla y es algo más complicado.
Utilizo un portátil con el mando mentón de la silla, conecto la silla con el portátil a través del Bluetooth y manejo con el mando mentoriano, manejo el portátil. Lo complicado, más que manejar la silla, a mí lo que me costó mucho era adaptarme a la silla, porque yo al principio me mareaba mucho. El cambio de estar tumbado a estar sentado, se me bajaba mucho la tensión y me mareaba bastante. Y fue lo que más me costó al principio, fue eso, adaptarme a estar sentado en una silla, más que manejarla con el... un día tras otro, y bueno, la verdad que no me costó mucho eso.
Ahora Gonzalo trabaja la madera con una impresora 3D.
Pues mira, yo no me gusta ni la tele, ni el ordenador, ni leer tampoco, no me gusta nada de eso. Pero claro, con esta situación tampoco tienes mucho donde leer. Y empecé a practicar con el ordenador y viendo vídeos y demás. Vi en internet una impresora láser que tiene algo que ver con lo que yo hacía de carpintería, ¿no? Que esta máquina lo que hace es, con el láser graba en la madera, en tablero finito. Puedo hacer yo los diseños en el ordenador y los grabo en la madera, o también puede cortar la madera y hacer pequeñas cosas como son a lo mejor cajitas, llaveros y cosas así de un tamaño pequeño.
La verdad que el tener palabras para aquellos quienes practican deporte de riesgo le alaba, ¿no? Y bastante, le avala bastante. Y también, lógicamente, para su familia, que siempre le ha apoyado.
Hombre, pues decirle a esa gente y a otra gente que de igual modo se arriesgan a tener una lesión como la mía, como puede ser a lo mejor a gente que haga deporte de riesgo de otro tipo, ¿no? Como puede ser escalada o otros tipos de deporte, que eviten estas situaciones de riesgo, ¿no? Que siempre creemos que a nosotros nunca nos va a pasar y está claro que estas cosas pasan y cuando te llega es un palo muy fuerte para que le pasa, pero también para la familia, ¿sabes? He tenido mucha suerte porque tengo una familia que desde el primer momento nunca me ha dejado solo, siempre me ha apoyado, y mis amigos igual, ¿no? Entonces quiero aprovechar para darle las gracias a ellos, a mi familia y a mis amigos por eso, por apoyarme y por no dejarme solo en un momento, y desde el primer día y hasta hoy, ¿no?
Pues ya sabes, ponedor, hay que tener mucho cuidado, cuidado con donde nos vayamos a tirar, tener mucha precaución si hay rocas cerca, pero ya no solo aquí, sino cuando practicas cualquier deporte de riesgo. Hay que dejarlo en manos de los profesionales y siempre adoptando las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de todos. Mientras tanto, a las 4:23 seguimos poniendo las calles a este martes, que ya estamos a 1 de septiembre de 2020. Oye, ¿septiembre qué es para ti? Cuéntame en redes. ¡Buenos días!
sexy voice turns my ear all the way on. Just the mention of your name seems to drive heaven sing. Girl, do I do what you do when I do my love to you, baby? Yes, I got some candy kisses on your lips. Yes, I got some honey sugar chocolate-dripping kisses full of love for you. Yes, I got some candy kisses on your lips. Yes, I got some honey sugar chocolate-dripping kisses full of love for you. My life has been waiting for your love. My arms have been waiting for your love to open. My heart has been waiting, my soul anticipating. That will make it to me. If I can do all this, well, just imagine how it's gonna feel when we hug and kiss. Sugar, do I do what you do when I do my love to you? All right. Yes, I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honey sugar chocolate dipping kisses full of love for you. Yes, I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honey sugar chocolate dipping kisses full of love for you.
Es espectacular escuchar a Stevie Wonder en cualquier momento del día. Yo creo que a las 4:27 me imagino a tanta y tanta gente que está escuchándonos desde una fábrica, desde los Mercadonas. Hay mucha gente que está reponiendo ahora mismo. Los camioneros, esos benditos camioneros, moviendo las mercancías desde un lado hacia el otro. Es increíble, de verdad. Muchísimas gracias por ayudarnos a poner las calles. Estamos escuchando una canción que creo recordar se grababa en el 82, que no llegó al número 1 en Estados Unidos, se quedó en el número 2, pero madre mía lo que significó para la carrera de Stevie Wonder esta confirmación de que este tío iba a aguantar en la música durante un montón de años. Do I Do es Stevie Wonder, nos ayuda a poner las calles. Estamos muy contentos de la cantidad de mensajes que nos estáis dejando en cuanto a lo que significa para nuestra comunidad de ponedores el mes de septiembre. Fíjate, David Antolín me está contando a través de facebook.com/poniéndolas las calles. Dice, Pulpo, buenas noches. Llega otro mes más. No podemos vivir con miedo, pero sí que hay que ser precavidos. Mes complicado, llegan colegios, institutos, reajustes en los trabajos. Es un mes clave en el futuro y hay que seguir hacia adelante y levantarse si caemos. Soy ponedor, cierra el mensaje David Antolín. Pues te mando un abrazo, David, le doy a me gusta y aquí estás, formando parte de nuestra comunidad de ponedores.
¿Qué tal, Pulpo? Pues mira, vamos a seguir leyendo los mensajes que nos dejan nuestros ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Mari Carmen Jiménez Garrido dice, buenas noches. Pues sí, sobre todo el instituto, es algo Pulpo en lo que están insistiendo, muchos ponedores. Claro. No sé cómo lo van a hacer, espero que todo salga bien. Un saludo desde Málaga. María Luz Peinado García Caro dice que este es el mes del caos. Y Manuel Lozano dice, lo veo más negro que el agujero del ozono. Esperemos que al final entre todos se arregle. Buenos días y un saludo desde Zaragoza o Guadalupe, que nos dice, buenos días Pulpo y compañía ponedores. Pues a mí septiembre me gusta mucho. Se va el calor, el otoño en el campo, se ve cada árbol de su color, pero que es precioso. Bea, que te mejores mucho, Pulpo. Han trabajado los dos muy bien. Se refieren a Óscar y a Bea durante esta semana y también a Zaida.
Claro que sí.
Bien, son estupendos, aunque a ti también se te echaba de menos. Un abrazo.
Bueno, ya estamos todos. Es verdad que Bea y Óscar y Zaida lo han hecho fenomenal. También lo está diciendo ella, que vuelve a acompañarnos una temporada más. Gracias por elegirnos, ella, y por no moverte de nuestro dial. Y siempre nos acompañas y nos deja el mensaje desde Sativa. referente a lo que significa para ella el mes de septiembre. Nos da la bienvenida. Es verdad que, dice Pulpo, hombre, es un mes de incertidumbre. No sé yo, dice ella. Dice, yo creo que llevamos meses de incertidumbre. Realmente no se ha llegado nunca a establecer un protocolo único, firme y claro para toda España. Hoy dicen una cosa, el mes que viene dicen otra, y no ha dejado de trabajar ni un día. Gracias a Dios, nos cuenta, no he contagiado y espero seguir así hasta que la vacuna derrote al virus. Gracias por la compañía, soy ponedora, nos cuenta ella. Hombre, pues en esta línea hay mucha gente, y es verdad, o sea, de momento nos hemos librado muchos. Me preguntáis por Beatriz Calderón. Beatriz Calderón está malita, nos ha cogido el coronavirus, está con el COVID-19. Afortunadamente está bien, está en casa, está, bueno, pues en los primeros días se encuentra, bueno, hay días que se encuentra un poquito peor, otros días que se encuentra un poquito mejor, pero bueno, está recogidita en casa, se está tratando y esperemos que cuando el bicho se le salga del cuerpo, pues esté aquí con nosotros, con lo cual, que sepáis la situación. Aquí en Poniendo las Calles no nos gusta mentir, no nos gusta la política, no nos gusta meternos en charcos de los demás, pero sí que nos gusta la transparencia, nos gusta contar lo que sucede en este programa de radio y lo compartimos con nuestra audiencia. Somos humanos, somos como los demás y también podemos caer en cualquier circunstancia. Gracias por los que preguntáis. Más mensajes, Álvaro.
Pues mira, Beatriz Cano Fuentes dice, ¿me puede decir alguien qué le ha pasado a Bea? Lo acaba de contar al Pulpo. María Luisa Alonso, septiembre. Dice, pues eso, o seca las fuentes o se lleva los puentes. Concha García Masí dice, para mí es el inicio del año y no en enero, es el inicio del curso. El cambio de estación hacia el invierno, en fin, las vacaciones. Marisa Rubio, buenos días, ponedores, equipo. Yo lo veo complicado todavía y creo que estoy en marzo. Entre el COVID, esto es un sin Dios. Con la ilusión que yo tenía por 2020 y madre mía, qué desilusión me llevo. Claro. María Elena Uriz Nuin, desde Pamplona, ponedora también, nos dice, septiembre es una mala incógnita. No sé lo que pasará, pero los augurios no son nada buenos a todos los niveles, claro, veremos, y salud para todos.
Muchísimas gracias por los mensajes que nos vais dejando, los iremos leyendo en estas dos horas de programa. Ten en cuenta que ahora mismo son las 4:31, las 3:31 en Canarias, y enlazamos a las 6 de la mañana con Carlos Herrera, con lo cual todo el mundo suma para poner las calles, por supuesto la Guardia Civil, y desde aquí les vamos a mandar un abrazo bien fuerte al cuerpo de la Guardia Civil de Gran Canaria, que nos están escuchando y que, vamos, nos parece fundamental el trabajo que desarrolla nuestra querida Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! 4:32, hora menos en Canarias. Óscar, están pasando cosas raras y yo las quiero conocer.
Bueno, Pulpo, la primera de las noticias curiosas de hoy ha tenido lugar este fin de semana en China. Allí es habitual celebrar un evento donde miles de personas se juntan y aprovechan el aire de la época para hacer volar las cometas.
Ajá.
Todo hasta aquí bien, pero de repente una niña de 3 años se engancha a su cometa y sale volando con ella.
Y voló. Y me hizo volar.
La verdad es que parece, si ves el vídeo, como que vuela, pero debido a las rachas tan fuertes del aire, está todo el rato de un lado para otro. Y bueno, la niña, menos mal, que pudo ser rescatada por los adultos que se encontraban en la zona y obviamente quienes estaban observando con terror y con expectación todo lo que estaba ocurriendo, porque se podía haber caído en cualquier parte.
Sí. La verdad que el vídeo que ha salido en los medios da muchísimo vértigo. Sobre todo, yo me he quedado con la duda, Óscar, si la cometa estaba atada a algún lado o realmente fue el peso de la niña el que evitó que la cometa pues ascendiese más.
Yo creo que estaría atada o se engancharía la niña con algo, porque luego parece como que hay alguien sujetando la cometa para que no se salga volando.
Pues desde luego, la niña, vamos, tuvo que disfrutar de unas vistas increíbles, pero qué miedo. Menos mal que ha pasado todo y no ha pasado nada. Eso es lo más importante. Pero sobre todo que las imágenes impactan muchísimo y hasta ¿cómo puede pasar que una niña salga volando unos cuantos metros por una cometa? O sea, es que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa que te deja helado, ¿eh?
Bueno, yo soy ella y a mí me da un infarto nada más que salgo por los aires.
Ya me imagino.
Pero, Pulpo, si hablamos de volar, no podría faltar la siguiente noticia curiosa.
¿De qué se trata? Dime.
Este pasado miércoles, en el puerto italiano de Ponza, hubo una explosión que preocupó a muchos.
¡Y hace pum! Digo, ya está aquí la guerra.
Bueno, pues en el vídeo, que se ha hecho viral también por las redes sociales, se ve como una mujer está tan tranquila en su barco cuando de repente este sufre una explosión de la nada y la mujer sale volando por los aires.
Yo estoy flipando.
Como te lo cuento, pero hay que dar gracias también que era en un puerto, la mujer cayó al agua y no la pasó nada. Además, la gente que se encontraba por la zona pues no dudó en ir a socorrerla con mucha precaución.
Madre mía, menos mal que no le pasó nada, porque es que le llega a pasar algo y decimos, pero bueno, ¿qué está pasando en este planeta?
Yo cuando lo vi dije, se da contra el muelle del puerto. Pero
qué
bueno,
barbaridad.
Menos mal que no le pasó nada.
Qué barbaridad.
Bueno, Pulpo, con todo esto del coronavirus han sido muchas las formas que hemos visto de reinventarse. En esta ocasión te voy a hablar del sector turístico. Uh-huh. Uno de los casos que nos hemos encontrado ha sido el del hotel Aveda Resort and Spa en Keralana, en la India. En este lujoso hotel han decidido transformar la piscina en piscifactoría. El fin es que sus empleados sobrevivan a la crisis del coronavirus y que no sean despedidos. Bueno, pues su piscina cuenta con una capacidad de 7,5 millones de litros, que a partir de ahora pues pertenecerán a un estanque de peces. Uh-huh. Además, la cosa no acaba ahí, sino que llevan comprando peces perla desde junio y se estima que el hotel puede cosechar alrededor de 4 millones de toneladas de peces. Y claro, pues se ha aprobado el proyecto, se ha visto que funciona y el personal no quiere dejarlo ni cuando el turismo de la India abra con total normalidad. Y mira, Pulpo, yo no sé qué te parece a ti, pero puede que hacer una mudanza sea, yo por ejemplo, lo que más odio en el mundo.
Sí,
no
sé, es tremendo, si... es tremendo. Las mudanzas es tremendo. Yo, que todavía tengo unas cuantas cajas por abrir, es que alucino, porque es que luego al final siempre se pierde algo. ¿Por qué en una mudanza se tienen que perder las cosas?
Son hechos inexplicables, pero siempre pasa.
¿Sí?
Porque es lo peor, lo de poner todo en cajas y luego tener que colocarlo.
Ya.
Pero mucha gente en estas situaciones suele contratar a una empresa de transporte. Sin embargo, hay clientes que son un poco exquisitos. Los protagonistas de la noticia son Sara y su novio. ¿Eh? Una pareja nudista de Reino Unido que se acaba de cambiar, que se va a cambiar de casa. Y bueno, pues la mudanza la realizará una empresa. Y lo que ha sorprendido es uno de sus requisitos. Dice, normalmente no esperamos que otras personas sigan nuestras tradiciones, pero ya que este trabajador estaría dentro de nuestra casa y estaría en contacto con nuestras pertenencias, nos sentiríamos más cómodos si pudiese imitar nuestras prácticas. Así que no sé, Pulpo, si ya sabes por dónde van los tiros.
Tengo miedo.
Bueno, algo me puedo imaginar, ¿eh?
Querían un repartidor que lo hiciera desnudo.
Bueno.
Y claro, la agencia tuvo que descartar la solicitud porque no lo veía normal.
Claro.
La historia no acaba ahí, sino que tras esto deciden publicar el anuncio por su cuenta y en él ponen que pagarían alrededor de 2.000 libras, que son un poco más de 2.200 euros.
Yo estoy flipando.
Yo no los contrato. Vamos, a mí que ni me llamen.
No, mejor que tengas el teléfono en ese momento ocupado.
Sí, sí. Bueno, Pulpo, terminamos las noticias curiosas de hoy con la canción Blinding Lights. Ayer se celebraron los MTV Video Music Awards 2020 y uno de los protagonistas fue Abel Maconen, vocalista de The Weeknd, ya que llevó un maquillaje que simulaba como si lo hubiesen golpeado en la cara. A través de este gesto, el cantante reivindicaba la lucha contra el racismo que se estaba viviendo en los últimos meses en Estados Unidos. Así que suena Blinding Lights de The Weeknd.
Pues sí, a las 4:38, hora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que está ahora mismo en carretera. Gracias por estar en COPE. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around since it is cold and empty. Weekend. Apúntatelo porque esta canción va a ser, la vamos a tener sonando unos cuantos años aquí en la radio, en cualquier rincón del mundo. Son dos mensajes importantes los que acaban de entrar en nuestro Facebook. Lemuel Almenar nos dice: Pulpo, quisiera mandar un saludo a mi amigo Melian Cernuda y espero su rápida recuperación de ahora mismo porque nos está escuchando. Bueno, pues Lemuel, yo espero que todo vaya bien, que te recuperes rápido, al igual que a otro ponedor que ahora mismo nos está escuchando, nos ha mandado hasta una foto en la cama, está escuchándonos. Y claro, ¿cómo no va a estar nervioso? Le he pedido que a ver si podía entrar en directo, pero lógicamente tiene a otro paciente durmiendo al lado de él. Entonces, lógicamente, si está en un hospital, pues como que no debe llamar y poder molestar al de al lado. Claro, es que me cuenta José Luis que dentro de un rato le van a operar a corazón abierto y que cree que se merecen pues el equipo de auxiliares de limpieza, los médicos y todos los de la planta 0 y la planta 3 de cardiología del Hospital Universitario de Tenerife, pues como una medalla y unos diplomas porque son personas muy humanitarias. Claro, yo me pongo en la situación ahora mismo de José Luis, que nos está escuchando en la cama, que está contando los minutos para que le intervengan a corazón abierto y aquí está escuchándonos, me imagino que para que esté un poco tranquilo y relajado. Pues José Luis, de verdad, te mando un abrazo, mucho ánimo, espero que en cuanto puedas y cuando ya te repongas, que nos cuentes cómo ha ido y que sobre todo pues compartas con toda la comunidad de ponedores cómo te ha ido la operación y cómo te encuentras. Así que José Luis, un abrazo enorme, que vaya todo muy bien y aquí te estaremos esperando de vuelta para vivir una nueva vida, seguro, que te van a arreglar el corazón y eso es lo importante. Son las 4:42, las 3:42 en las Islas Canarias. El teléfono del estudio ya sabes que es gratuito, es el 950-6006. Jorge es un ponedor fetén, de los muchos vigilantes que hay escuchando este programa de radio. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde andas?
Pues mira, estoy llegando al trabajo a estas horas intempestivas, o sea que vamos a otro día a trabajar.
Uh-huh. Fíjate, yo para esta temporada quería poner en marcha algo con mucha interactividad por parte de los ponedores. Y era preguntaros, mientras otros duermen, ¿tú qué haces? Si yo te hago esa pregunta, ¿qué me tienes que contar?
Pues nosotros en mi servicio nos dedicamos a la atención de alarmas, a lo que saltan las alarmas en las empresas y particulares, y vamos a verificar a ver si hay robo real o es una falsa alarma para avisar a policía. Uh-huh. A eso nos dedicamos.
¿Y atendéis situaciones en las que se ha intentado robar y gracias al salto de alarma rápidamente esa operación queda ya eliminada?
Sí, sí. Más de una vez, pues gracias a los sistemas de seguridad, anulan lo que es el robo y se puede evitar. Uh-huh. No hacen el destrozo de rejas o cristales, pero lo que es el robo se evita.
Uh-huh. ¿Y cuando los cacos van a entrar en un sitio y saben que hay alarma, les da igual?
Les da igual. Ellos van a por todas porque por problemas, me imagino, personales, uh-huh, su situación, van a por todas. Uh-huh. No les importa uh-huh nada.
Madre mía. Y una vez que salta la alarma, ¿cuál es el protocolo que tenéis que seguir?
Pues nada, nosotros verificamos lo que es la instalación, las puertas y ventanas, que esté todo bien. Uh-huh. Y si vemos alguna anomalía, algo así extraño, pues ya nosotros avisamos a policía, guardia civil, y ellos ya se dedican a... Nosotros les facilitamos el acceso y son ellos los que hacen la inspección de la instalación.
Últimamente hay muchos ocupas, ¿eh?
Sí, sí, eso sí, también se nos da el caso.
Ajá. ¿Y también atendéis esos servicios?
Sí, pero eso ya va más policía. Nosotros simplemente, lo que te digo, nosotros facilitamos solo el acceso, que en esos casos no podemos, y ya confirmamos efectivamente que no es el propietario el que está allí.
¿Un vigilante de seguridad se siente solo?
Sí. Te digo yo que sí, tristemente sí. Nosotros, por suerte, a veces vamos dos a las alarmas, pero ellos están en servicios que están solo.
Uh-huh. ¿Y es verdad que algunos vigilantes os sentís como un poco, no sé, como defraudados por parte de la sociedad, como que no os queremos mucho?
Siempre somos los malos de los sitios, ¿no? Somos uh-huh los centros comerciales, cuando cogemos a alguien que por necesidad ha hecho un hurto y le pillamos, muchas veces la gente es el juez, ¿no? Y el abogado que dice, pues pobrecito, déjale, si solo se lleva algo de comida. Pero a mí el cliente es el que me paga, yo tristemente le tengo que parar o hacer la intervención.
Uh-huh. Jorge, ¿y tú por qué eres ponedor de calles?
Pues por los horarios que tenemos, o bien a estas horas me estoy yendo para casa o estoy viniendo al trabajo, o sea que por suerte os puedo ir.
Uh-huh. ¿Has visto la cantidad de profesiones que se llevan a cabo durante la madrugada, verdad?
Muchísimas, muchísimas. Y los que nos movemos por la noche, bueno, ahora en este estado tan raro que ha habido de alarma, pero normalmente ve mucha gente por la calle, repartidores y negocios que están abiertos que ahora no, ahora raramente no.
Claro. ¿Cómo ha llevado el confinamiento?
Nosotros trabajando igual, hemos trabajado igual, lo único que ha sido un poco más extraño por eso, porque calles de Madrid súper poblada de gente, pues las hemos visto vacías a todas horas.
¡Qué barbaridad!
Ha dado un poco de como de película de terror, sí, de ansiedad.
¡Qué barbaridad, Jorge! ¿Vas uniformado ahora mismo?
Sí, ya estamos. Voy a entrar ahora mismo al servicio, o sea que ya voy disfrazado, sí.
Dale un par de toquecitos a la placa blanca, que escuchemos ahí esa placa que te identifica.
Espérate, aquí está.
Grande, grande, Jorge.
No sé si se ha oído.
Perfectamente, perfectamente. Pues Jorge, te voy a pasar con Álvaro para que le des tus datos y te mandemos ese diploma oficial de ponedor de calles. Aparecerá tu nombre, aparecerá tu condición oficial ya de ponedor con nuestra bandera de España, ¿eh, Jorge?
Genial, muchísimas gracias.
Cuídate mucho, hermano, gracias a ti.
Igualmente.
Hasta luego, hasta adiós. Hasta las 4:46, las 3:46 en Canarias.
Los bares no se cerraban, cada noche en firme, a la hora señalada, cuando fuimos los mejores, las camareras nos mostraban la mejor de sus sonrisas, en copas llenas de arrogancia. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, nuestro otro yo nos acechaba, mercaderes de deseos, habitantes de la nada. Cuando fuimos los mejores, dejamos de ser nosotros, lo peor que llevas dentro se refugia en tu mirada. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, el dinero se gastaba, se podía comprar todo, incluso vuestras almas. Cuando fuimos los mejores y la vida no se pagaba, en todas las esquinas mi juventud se suicida.
Loquillo, con Loquillo estoy un poco enfadado, un poco mosqueado, y eso que es un buen amigo. No me gustó nada cómo se dirigió al vigilante de seguridad, creo que se equivocó. Muchas veces los que nos subimos, o los que nos subíamos permanentemente a los escenarios, cometemos errores, y yo creo que ahí el loco se equivocó dirigiéndose de esa manera a un profesional que lo que estaba haciendo era su trabajo y su obligación, controlar y estar pendientes de que nadie pudiese saltar a un escenario. Y creo que la manera en la que se dirigió a él y la forma y el tono en el que, bueno, pues le dijo lo que le dijo, creo que se equivocó. Y claro, yo cómo no voy a defender a los vigilantes, pero claro, ¿cómo me voy a meter yo con Loquillo, que también forma parte un poco a lo que me dedico al margen de la radio? Es decir, que entiendo que fue un error por parte de Loquillo y bueno, el vigilante está claro que hacía su trabajo. Estaba vigilando y estaba protegiéndole. Así de claro lo digo. Y fíjate, Fernando Márquez dice, Pulpo, aquí también dando toques a la placa de un vigilante de seguridad. Soy Fernando, soy de Oviedo y te estoy escuchando. Pues Fernando Márquez, un abrazo enorme y gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Y un último mensaje antes de irnos a escuchar unos consejos. Dice Momo Valle Lima, dice Pulpo, hombre, septiembre me recuerda al estudio y de paso un homenaje a esa luz de un flexo que tanta compañía hizo a varias generaciones, inseparable en esas noches interminables de estudio. Gracias a tu compañía, hoy en día existen grandes profesionales. Pues Momo, gracias por estar con nosotros. Bendito Flexo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
La gran noticia es la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Fernando.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Estás en Asturias?
Sí, después de 4 meses ahí encerrado en Suiza con todo el coronavirus, pude ya venir aquí a visitar a la familia.
¿Por qué vuelves a la Fórmula 1?
Básicamente porque me chifla conducir.
¿Es verdad que físicamente estás en el mejor momento de tu vida?
He batido cualquier registro que tenía anteriormente, ¿no?
¿Todo lo que has hecho en este tiempo de parón te sirve de aprendizaje?
Sí, totalmente.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
En 8 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Aritz Juárez, también María Alonso Segovia y José Javier son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com. Les doy las gracias y la bienvenida. Ya sabes, si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y también, por supuesto, la bienvenida e integrarte a este programa de radio. Hombre, yo creo que después del bajón de temperaturas que hemos tenido este fin de semana, sobre todo en gran parte de España, parece que estas empiezan a subir. Afortunadamente, yo que soy el más friolero del mundo, lo agradezco y un montón. Y lo mejor que podemos hacer a esta hora es que, bueno, si queremos conocer el tiempo que nos espera, es charlar con Mar Gómez. Ya sabes que ella es física, también es meteoróloga del tiempo.es y está con nosotros poniendo las calles. Mar, muy buenos días. ¿Qué vamos a tener hoy?
Muy buenos días, Pulpo. Pues comenzamos este primer día de septiembre con intervalos de nubes medias y altas en todo el país, con cielo poco nuboso en el noroeste, también en el sudeste, y podemos tener algún chubasco ocasional en Pirineos, en el sistema ibérico y en el nordeste de Cataluña, pero en el resto esperamos tiempo muy estable. Las temperaturas hoy suben en el norte y también en el archipiélago canario. Las mínimas lo van a hacer de forma casi generalizada en la península, con un ascenso notable en Castilla y León, y recuperaremos los valores propios de esta época del año. Las máximas subirán en el noroeste de Castilla y León. Esperamos en el resto valores un poquito más altos que durante este fin de semana. 34 grados en Badajoz, 25 en Barcelona, 24 en Bilbao, 23 en San Sebastián, 27 grados en Madrid, 29 en Palma, 28 en Valencia o 29 en Zaragoza.
Esto podríamos decir, Mar, que es de cara al futuro, pero para el día de hoy, ¿qué tiempo nos espera?
Pues la verdad es que el resto de la semana va a ser muy tranquila. Uh-huh. Vamos a tener una semana de recuperar termómetros, de ausencia de lluvias. Yeah. El miércoles, por ejemplo, tendremos cielos despejados, con sol, con algunas lluvias tan solo en Cataluña, en el sistema ibérico, en Murcia, en la Comunidad Valenciana, en el este de Andalucía y Baleares, de tipo tormentoso, chubascos tormentosos, y las temperaturas mínimas bajarán en el oeste y subirán en el suroeste uh-huh. y en el centro. Uh-huh. El jueves va a seguir dominando el sol y el cielo despejado en casi todo el país. Tendremos tan solo algunas nubes de evolución en el este peninsular, con posibilidad de algún chubasco débil en el interior de Mallorca y en el nordeste de Cataluña. Las temperaturas bajarán en Canarias y subirán en el resto. De hecho, ya pasaremos de los 34-36 grados en el Valle del Guadalquivir. Allí vuelve el calor. y el viento de levante va a soplar con fuerza en el estrecho. El viernes seguiremos con sol y estabilidad, temperaturas que seguirán subiendo esta vez en Canarias y en la mitad norte interior de la península, y volveremos a pasar de los 36 grados en los valles de los ríos del centro y sur. Para el fin de semana, más estabilidad, sol y cielo despejado, con algunas lluvias tan solo el domingo en el Cantábrico, porque llegará un frente que nos dejará esas precipitaciones, sobre todo en Asturias y en Cantabria.
Pues hemos tomado nota para los próximos días. Mar, te lo agradezco un montón. Lo decías al comienzo, estamos a 1 de septiembre, de hecho es lo que estamos preguntando a los ponedores en Facebook, que es el mes de septiembre para nuestra audiencia. Eso significa, digo yo, que estamos en el mes de transición del verano al otoño. Mar, ¿qué caracteriza a este mes de septiembre?
Pues como bien dices, que daremos paso a una nueva estación al otoño. Esta estación comenzará el 22 de septiembre a las 15 horas y 31 minutos, la hora oficial peninsular, y durará 89 días y 20 horas. Terminará el próximo 21 de diciembre con el comienzo del invierno. Durante este mes podemos fotografiar la luz zodiacal. En el hemisferio norte, donde estamos nosotros, es visible al este antes de empezar el crepúsculo astronómico de la mañana en dirección a la salida del sol. Esta luz es un reflejo producido por una enorme nube interplanetaria que se extiende a lo largo del zodiaco. En el contexto astronómico, el zodiaco se refiere al área del cielo por donde el sol traza anualmente su recorrido. Tendremos también una luna llena el día 2 de septiembre, es la llamada luna de la cosecha, y el 17 de septiembre tendremos la luna nueva, un momento en el que además podemos fotografiar el centro galáctico de la Vía Láctea si somos muy expertos con la cámara y con la fotografía astronómica. Por otro lado, en el ámbito meteorológico, septiembre comenzará con lluvia por debajo de lo normal los primeros 15 días al menos, y las temperaturas estarán por encima de la media en algunas regiones de España. Por ejemplo, esperamos ambiente más cálido de lo normal en todo el centro, sur y suroeste peninsular, y ligeramente más cálido de lo normal en el Mediterráneo peninsular, La Rioja, Aragón, Canarias y zonas de Castilla y León.
Oye, Mar, yo creo que debemos hablar de huracanes, porque hablar de huracanes es hablar, yo creo que de uno de los fenómenos meteorológicos más virulentos que nos podemos encontrar. Bueno, pues es que me he enterado que los últimos estudios están diciendo que los huracanes van a tener cada vez más fuerza. ¿Esto es así?
Pues sí, efectivamente. Además, hemos tenido recientemente un huracán que ha dado mucho que hablar. Ha sido el huracán Laura. No será ni mucho menos el último huracán fuerte de esta temporada sobre el Atlántico, dado que se estima que además con el cambio climático los huracanes se están intensificando y siendo cada vez más frecuentes y además más intensos. Laura pasó de categoría 1 a 4 en tan solo 24 horas. Es una auténtica barbaridad, dejando una ola de destrucción a su paso por Luisiana con vientos de más de 240 kilómetros por hora. La mayor parte de los fenómenos de esta temporada se han visto potenciados por las propias condiciones atmosféricas del Atlántico, como por ejemplo las temperaturas por encima de la media en la superficie del mar. Y es que al final esto es pura física, ¿no? Porque este tipo de sistemas se alimentan de aguas templadas, las temperaturas más altas del agua implican niveles del mar más altos, y lo que a su vez aumenta también el riesgo de inundaciones durante las mareas altas y las marejadas ciclónicas asociadas a este tipo de fenómenos. Así que en un mundo que se está calentando, se calienta también el agua del mar, y estas altas temperaturas crean un combustible para desarrollar sus potentes huracanes que, como digo, pues ya estamos viendo que están siendo más intensos y más devastadores.
Y por si fuera poco, Mar, en el mundo hay una pandemia provocada por el coronavirus que está haciendo mella también en nuestra huella ecológica, en la huella ecológica de la humanidad, que se está reduciendo, es increíble. Mar, por favor, cuéntanos el por qué y cuánto.
Efectivamente, el consumo de los recursos naturales de la Tierra se ha contraído un 9,3% a nivel global debido a la pandemia provocada por el coronavirus. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio que realiza cada año la Global Footprint Network, que es una entidad enfocada en el análisis de datos y diseño de estrategias sobre el consumo y la capacidad de los recursos naturales de forma sostenible. De hecho, esta entidad estima un día al año en el que la humanidad consume todos los recursos que la Tierra crea al año, para contextualizar la sobreexplotación del planeta. Y esta fecha, en 2020, ha sido el 22 de agosto, tres semanas más tarde que en 2019, cuando el día fue el 29 de julio. En concreto, según nos dicen, la humanidad actualmente utiliza un 60% más de recursos de los que la Tierra es capaz de renovar. Pero en este caso, este descenso se ha debido no a un compromiso medioambiental o una mayor concienciación social, sino simplemente a la pandemia y al parón de actividades, como por ejemplo la tala de madera o la quema de combustibles. Así que, bueno, por sacar algún aspecto positivo, ¿no?, hemos reducido un poquito este año nuestra huella ecológica.
Pues muchas gracias, Mar. En tan solo unos minutos volvemos a conectar contigo para que nos des más información. Gracias, Mar.
Gracias.
Hasta ahora, las 4:59, enseguida vamos a cambiar ya nuestra segunda hora de radio y vamos a viajar al espacio. Hay que actualizar la información con Gonzalo Zavalla. Gracias por estar aquí en COPE.